Apenas crucé el umbral de la iglesia, un escalofrío recorrió mi columna. El aire era denso, casi sofocante, y el silencio absoluto solo era roto por el eco de mis pasos sobre las baldosas de mármol. La iglesia, majestuosa y antigua, se erigía como un coloso olvidado en el centro del pueblo. Sus muros, ennegrecidos por el paso del tiempo, guardaban secretos que nadie se atrevía a revelar. Había llegado al pueblo por casualidad. Un desvío inesperado en mi ruta me había llevado a este rincón olvidado, donde los pocos habitantes parecían desconfiar de los forasteros. Aún así, mi curiosidad me llevó a preguntar sobre la iglesia, y fue así como conocí la leyenda del fraile desollado. Dicen que hace siglos, un fraile fue encontrado practicando rituales oscuros en el altar. La Inquisición no tuvo piedad y, en un acto de justicia despiadada, lo desollaron vivo dentro de la misma iglesia. Su espíritu, incapaz de encontrar paz, regresaba cada noche, buscando venganza contra cualquiera que se atreviera a profanar su lugar de tormento. Decidí quedarme en el pueblo por un par de días para investigar más sobre la leyenda. Al caer la noche, volví a la iglesia armado con una linterna y una grabadora. Los relatos de los habitantes sugerían que nadie se aventuraba a entrar en el templo después del anochecer y la curiosidad me impulsaba a descubrir por qué. La puerta principal cedió con un crujido, revelando la nave central oscura y vacía. Avancé con cautela, sintiendo una presencia invisible observándome. La linterna proyectaba sombras inquietantes en las paredes y cada sonido parecía amplificado por la arquitectura de piedra. Al llegar al altar, un susurro apenas audible me heló la sangre. Encendí la grabadora y comencé a hacer preguntas, esperando captar algún rastro del espíritu atormentado. Minutos pasaron sin respuesta, pero justo cuando estaba a punto de rendirme, una ráfaga de viento gélido barrió la iglesia, apagando mi linterna. El pánico se apoderó de mí mientras intentaba en vano encenderla de nuevo. Fue entonces cuando lo vi. Una figura desollada, apenas visible en la penumbra, se deslizó hacia mí con movimientos espasmódicos. La piel colgaba en jirones, y los ojos, vacíos y oscuros, me miraban con odio puro. Grité, pero el sonido se ahogó en mi garganta mientras la figura se desvanecía en la oscuridad. La experiencia de la primera noche me dejó aterrorizado, pero también más decidido a descubrir la verdad. Pasé el día siguiente entrevistando a los pocos habitantes dispuestos a hablar. La mayoría evitaba el tema, pero un anciano accedió a compartir lo que sabía. Contó cómo, durante generaciones, el pueblo había sufrido bajo la maldición del fraile desollado. Cada familia tenía historias de parientes que habían desaparecido o sido encontrados muertos en extrañas circunstancias, todos vinculados a la iglesia. Los aldeanos creían que el espíritu del fraile buscaba venganza por su tormento, atacando a cualquiera que se atreviera a entrar en la iglesia después del anochecer. A pesar del miedo, volví a la iglesia la segunda noche, decidido a documentar cualquier fenómeno. Esta vez, llevé una cámara y más linternas. Al entrar, el mismo silencio opresivo me envolvió. Avancé lentamente, tratando de mantener la calma. De nuevo, al llegar al altar, sentí esa presencia maligna. Encendí la cámara y comencé a grabar. A medida que avanzaba la noche, la temperatura descendió drásticamente y una niebla espesa comenzó a cubrir el suelo. El susurro volvió, más fuerte esta vez, llenando el aire con palabras incomprensibles. La cámara captó una figura desollada emergiendo de la niebla, sus movimientos torpes pero determinados. El terror me paralizó mientras la figura se acercaba, sus ojos brillando con un odio inhumano. De repente, sentí un dolor agudo en mi pecho, como si una garra invisible me atravesara. La figura se desvaneció una vez más, dejando una sensación de vacío y desesperación. Desperté en la mañana con el recuerdo vívido de la noche anterior. Mi pecho estaba intacto, pero el dolor persistía. Revisé la grabación y, para mi horror, la cámara había captado la figura desollada con una claridad perturbadora. Decidí llevar la evidencia al anciano, con la esperanza de que pudiera ofrecer alguna explicación. El anciano, al ver la grabación, palideció. Me habló de un antiguo libro escondido en la biblioteca del pueblo, que contenía rituales para apaciguar espíritus atormentados. Decidí buscar el libro, con la esperanza de poner fin a la maldición del fraile desollado. Con el libro en mano, regresé a la iglesia por tercera vez. Los rituales descritos eran complejos y peligrosos, pero era mi única esperanza. Preparé el altar según las instrucciones, colocando velas y símbolos antiguos. A medida que recitaba las palabras del ritual, el aire se volvió más denso y la temperatura descendió aún más. La figura desollada apareció nuevamente, esta vez más tangible y cercana. Sentí su odio y sufrimiento como una ola abrumadora. El ritual alcanzó su punto culminante y la figura se desvaneció con un grito desgarrador. La iglesia quedó en un silencio absoluto y por primera vez sentí que la maldición había sido rota. Al salir de la iglesia, el amanecer teñía el cielo con tonos cálidos. La sensación de alivio era inmensa, pero también me sentía marcado por la experiencia. Sabía que el pueblo nunca olvidaría la leyenda del fraile desollado y que mi intervención había dejado una huella en su historia. Decidí dejar el pueblo, llevando conmigo los recuerdos de aquellas noches aterradoras. La experiencia me cambió, dejándome con una comprensión profunda del terror y el sufrimiento que pueden perdurar más allá de la muerte. Aunque había enfrentado al espíritu del fraile desollado y sobrevivido, siempre llevaría conmigo el peso de su historia. Una historia de horror y venganza que, aunque había llegado a su fin, nunca sería olvidada. La Virgen que lloraba sangre. Era el año 1989 cuando mi madre vio por primera vez la imagen de la Virgen de Guadalupe en una pequeña iglesia de un pueblo en Jalisco. La estatua se encontraba en el altar, como siempre, pero esa tarde algo en ella había cambiado. Sus ojos, normalmente llenos de serenidad, estaban empañados con un brillo extraño. Antes de que alguien pudiera entender lo que ocurría, una gota roja rodó por su mejilla. Eran lágrimas de sangre. La noticia no tardó en recorrer el pueblo y pronto se esparció por toda la región. La iglesia comenzó a llenarse de curiosos y fieles, ansiosos por presenciar el milagro. Al principio, la gente se congregaba para rezar y ofrecer velas en señal de devoción. Había quienes dejaban rosarios, fotografías de familiares enfermos y todo tipo de ofrendas para que la Virgen intercediera en sus vidas. Mi madre regresó varias veces, atraída por la devoción de la multitud y la esperanza de un milagro. Sin embargo, con el paso de las semanas, comenzaron a suceder cosas extrañas. Aquellos que habían tocado la estatua o pasado mucho tiempo cerca de ella, empezaban a enfermarse de formas inexplicables. A veces eran síntomas leves, como mareos o fiebre, pero en otros casos se convertían en padecimientos más graves. Mi madre, que no había hecho más que observar la estatua de lejos, empezó a quejarse de dolores en el pecho y un constante cansancio. Al principio no le dio mucha importancia, atribuyéndolo al esfuerzo de cuidar de la familia y el trabajo en la casa. Pero los síntomas no desaparecían. Al contrario, se hacían más intensos con cada día que pasaba. Le insistimos en que fuera al médico, pero no encontraban una causa específica. Decían que era estrés, algo pasajero. Pero cuando su piel comenzó a cubrirse de manchas oscuras, nos dimos cuenta de que esto era más que una simple enfermedad. A pesar de los síntomas, mi madre no dejó de ir a la iglesia. Es mi fe, decía, y nos pedía que la acompañáramos. No entendía por qué algo tan sagrado podría hacerle daño. Sin embargo, conforme su salud se deterioraba, empecé a sospechar que aquella estatua no traía bendiciones, sino algo mucho más siniestro. Una noche decidí ir a la iglesia solo, después de que cerraran las puertas. Quería averiguar qué había allí, que podía estar afectando a mi madre y a las otras personas. Forcé una pequeña ventana en la parte trasera y logré entrar sin ser visto. El aire en la iglesia estaba denso, casi pesado. No era el olor a incienso al que uno podría estar acostumbrado, sino algo más fuerte, casi metálico. Me acerqué al altar y vi a la estatua bajo la luz tenue de las velas. La cara de la Virgen parecía más triste que nunca, y sus ojos, aunque inertes, parecían seguirme mientras caminaba hacia ella. La sangre seca se acumulaba en sus mejillas y cuello, dando un aspecto casi vivo a su semblante. Fue entonces cuando lo vi. Detrás de la estatua, medio escondido en las sombras, había un agujero pequeño, como un túnel estrecho que parecía descender hacia el subsuelo. Sin pensarlo demasiado, encendí una linterna y me aventuré a bajar. El pasadizo era angosto y húmedo, como si no hubiera sido utilizado en años. Mientras avanzaba, noté que las paredes estaban cubiertas de inscripciones extrañas, símbolos que no reconocía. Algunas partes estaban manchadas con algo que parecía sangre seca y otras mostraban imágenes que parecían ser de santos o figuras religiosas, pero con rostros distorsionados. La sensación de opresión aumentaba a medida que me adentraba en el túnel, hasta que finalmente llegué a una puerta de madera desgastada. La puerta se abrió con un chirrido, revelando una pequeña cámara iluminada por velas. En el centro había un altar rudimentario, y sobre él, una figura que parecía un cráneo humano, adornado con rosarios y cubierto con un velo. Alrededor del altar, había fotografías de personas del pueblo, incluidas algunas de mi madre. Eran fotos recientes, lo cual me estremeció. Intenté acercarme para examinar las imágenes con más detalle, pero en ese momento, las velas parpadearon y sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me empujara hacia atrás. De repente, escuché un sonido pesado detrás de mí, como si la puerta que había dejado abierta se cerrara sola. Me giré rápidamente y, en la penumbra, vi una figura oscura que parecía emerger de las sombras. No pude distinguir su rostro, pero su presencia era inconfundible. La oscuridad a su alrededor parecía casi palpable, como si absorbiera la poca luz que quedaba en la habitación. Sentí un dolor agudo en mi cabeza y, por un momento, todo se volvió negro. Cuando volví en mí, estaba tendido en el suelo, con la linterna apagada y las velas consumidas casi por completo. Me levanté con dificultad y salí de la cámara lo más rápido que pude. Subí el túnel sintiendo como si algo me persiguiera, pero al llegar a la iglesia, todo estaba en silencio. Parecía que no había pasado el tiempo. Salí apresurado y no regresé por varios días. Después de esa noche, mi madre empeoró rápidamente. La fiebre era constante y las manchas en su piel parecían expandirse. Fue internada en un hospital, donde los médicos seguían sin encontrar una causa específica. Otros casos similares empezaron a reportarse en la comunidad. La gente susurraba sobre maldiciones y malas energías. Unos meses después de la primera vez que lloró la estatua, las autoridades de la iglesia decidieron retirarla y trasladarla a otro lugar. Sin embargo, al intentar moverla, la base se partió y algo salió de su interior. Era un líquido oscuro y espeso, que desprendía un olor nauseabundo. Parecía como si algo se hubiese podrido dentro de la estatua. Después de ese incidente, la iglesia fue cerrada temporalmente y poco a poco el fervor y la curiosidad se desvanecieron. Pero para mi madre ya era demasiado tarde. Ella falleció en el hospital, rodeada de máquinas que intentaban mantenerla con vida. En sus últimos momentos, sus ojos estaban fijos en el techo, como si viera algo que los demás no podíamos percibir. Desde entonces, he evitado todo lo que tenga que ver con esa iglesia y la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, a veces, en sueños, vuelvo a ese túnel oscuro y veo la cámara iluminada por velas. Siempre me encuentro con las mismas fotografías en el altar y cada vez hay una nueva imagen, la mía. La niña del confesionario. Mi nombre es Diego y crecí en un pequeño pueblo de Michoacán donde la vida giraba en torno a la iglesia. Cuando tenía 12 años, era monaguillo en la parroquia local, un lugar antiguo con muros de piedra y vitrales que dejaban pasar la luz de manera casi fantasmal. Era un edificio imponente para un pueblo tan pequeño, y aunque la iglesia era el centro de la comunidad, siempre había algo en ella que me causaba cierta incomodidad, sobre todo cuando me quedaba solo. Una noche, después de la última misa, estaba cerrando las puertas y apagando las luces, como hacía casi todas las tardes. El sacerdote ya se había retirado a la casa parroquial y los últimos fieles se habían marchado. La iglesia estaba en completo silencio y solo el sonido de mis pasos resonaba en las baldosas frías. Mientras caminaba hacia la entrada principal, escuché lo que me parecieron sollozos. Era un sonido débil, pero inconfundible. Me detuve, pensando que tal vez alguien se había quedado atrás o que algún feligrés necesitaba ayuda. Los sollozos provenían del fondo de la iglesia, cerca del confesionario. Me acerqué lentamente, con el corazón latiendo más rápido de lo que hubiera querido. El confesionario era un pequeño habitáculo de madera oscura, con una puerta que apenas dejaba ver su interior a través de una rejilla. Conforme me acercaba, el sonido de los sollozos se hizo más claro. Abrí la puerta con cuidado, y allí, en el banco del confesionario, vi a una niña sentada. Tenía la cabeza inclinada y sus hombros se sacudían con cada sollozo. Parecía tener unos 8 o 9 años, con el cabello oscuro que caía en mechones desordenados alrededor de su rostro. Sentí una mezcla de alivio y desconcierto. Le pregunté si estaba bien, si necesitaba ayuda. Sin embargo, cuando di un paso hacia adelante, la niña levantó la cabeza y me miró con unos ojos que parecían vacíos, sin vida. Parpadeé, y en un instante, ella ya no estaba. El confesionario estaba vacío, como si nunca hubiera habido nadie allí. Me quedé paralizado por unos segundos, tratando de comprender lo que había sucedido. La realidad parecía haberse distorsionado por un momento. Revisé alrededor, pensando que tal vez la niña había salido corriendo, pero la iglesia seguía tan vacía y silenciosa como antes. Al día siguiente, decidí contarle al sacerdote lo que había visto. Pensé que me diría que solo fue un producto de mi imaginación, pero en lugar de eso, me miró con una expresión seria, casi preocupada. Me llevó a un rincón apartado de la iglesia y, en voz baja, me contó una historia que pocos conocían en el pueblo. Hace muchos años, una niña había sido encontrada muerta en el confesionario. Las circunstancias de su muerte eran misteriosas. Algunos decían que se había escondido allí y se asfixió, otros hablaban de un accidente inexplicable. Desde entonces, muchos decían haber escuchado llantos provenientes del confesionario, especialmente en las noches. Las palabras del sacerdote me dejaron helado. A partir de ese momento, cada vez que me tocaba quedarme hasta tarde en la iglesia, el ambiente parecía más denso, como si el aire se volviera pesado en ciertas zonas, especialmente cerca del confesionario. Comencé a evitar ese rincón, asegurándome de terminar mis tareas lo más lejos posible de ese lugar. Sin embargo, el hecho de que no mirara directamente hacia el confesionario no hacía que el sentimiento de incomodidad desapareciera. De hecho, se intensificaba. Unas semanas después, mientras ayudaba a limpiar los bancos después de una misa vespertina, vi algo extraño. Había pequeñas marcas en la madera del banco frente al confesionario. Eran rasguños, como si alguien hubiera pasado las uñas por la superficie con fuerza. Al principio, pensé que algún niño travieso podría haberlo hecho, pero cuando miré más de cerca, noté que las marcas formaban patrones que no parecían aleatorios. No pude distinguir ningún mensaje claro, pero había algo perturbador en la manera en que las líneas se entrecruzaban. Una noche, cuando el sacerdote estaba fuera y la iglesia quedó bajo mi cuidado, decidí investigar más. Llevaba semanas pensando en la niña que había visto, en los sollozos y las historias que el sacerdote me había contado. Con una linterna en mano, me acerqué nuevamente al confesionario. Esta vez no iba a esperar escuchar nada, quería buscar algo físico, alguna evidencia que explicara lo que había visto. Abrí la puerta con cautela y con la luz de la linterna inspeccioné cada rincón del interior. No había nada fuera de lugar, salvo un viejo rosario roto en el suelo. Las cuentas estaban esparcidas y el crucifijo de metal tenía una oxidación inusual, casi rojiza. Al tocar el rosario, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Era como si la temperatura hubiera bajado bruscamente. Decidí que ya había visto suficiente por esa noche y cerré la puerta del confesionario, asegurándome de dejar el rosario en su lugar. Sin embargo, a partir de ese momento, las cosas se volvieron más extrañas. Durante los días siguientes, empecé a notar que el confesionario a veces estaba ligeramente entreabierto, aunque yo siempre me aseguraba de cerrarlo bien. Y en más de una ocasión, pensé escuchar los mismos sollozos, pero siempre cesaban en cuanto me acercaba. Un domingo, mientras limpiaba el altar después de la misa, encontré un trozo de papel doblado bajo uno de los candelabros. Lo abrí, esperando encontrar algún aviso olvidado o una anotación de las ceremonias, pero lo que vi fue otra cosa. Era un dibujo infantil, hecho con un lápiz de cera. Representaba claramente el interior del confesionario y en el banco había una figura sentada, una niña con el rostro inclinado. El detalle que más me perturbó fue que la niña en el dibujo tenía las manos en su regazo y sus uñas eran inusualmente largas y afiladas, casi como garras. Decidí llevar el dibujo al sacerdote. Pensé que tal vez podría darme alguna explicación o al menos calmar mis crecientes temores. Pero cuando se lo mostré, su reacción me desconcertó. Sus manos temblaron al sostener el papel y vi cómo su rostro perdía color. Me pidió, con voz tensa, que lo dejara en su oficina y que no hablara de ello con nadie más. Me dijo que, por mi propio bien, era mejor no indagar más en lo que pudiera estar ocurriendo en la iglesia. A partir de ese día, empecé a notar que el sacerdote evitaba el confesionario tanto como yo. Siempre encontraba alguna excusa para enviarme a cerrar la iglesia solo, o para que fuera yo quien realizara cualquier tarea que requiriera pasar cerca de ese rincón. Fue entonces cuando comencé a sentirme atrapado. La iglesia, que había sido un lugar familiar y casi acogedor para mí, se convirtió en un espacio cargado de tensión y temor. Cada vez que tenía que cerrar el lugar, lo hacía apresuradamente, sin mirar a mi alrededor por miedo a lo que pudiera ver. No volví a ver a la niña en el confesionario, pero su presencia parecía impregnar cada rincón del lugar. Los sollozos ocasionales, las puertas entreabiertas, los pequeños detalles fuera de lugar. Todo me hacía sentir que, de algún modo, el espíritu de esa niña seguía allí, atrapado en un ciclo de sufrimiento que no podía entender. Dejé de ser monaguillo poco después. El sacerdote no puso objeciones y, en cierto modo, creo que incluso lo agradeció. Desde entonces, he evitado volver a esa iglesia y cada vez que paso por el pueblo, me aseguro de no mirar hacia ella. Años más tarde, escuché que la iglesia fue renovada y el confesionario fue retirado durante las obras. Algunos dicen que, desde entonces, los sollozos dejaron de escucharse. Otros, en cambio, afirman que, de vez en cuando, en las noches más silenciosas, aún se pueden escuchar los lamentos débiles de una niña perdida en algún lugar de esas antiguas paredes. Yo, por mi parte, prefiero no comprobarlo. Prefiero recordar la iglesia tal como era antes de que mi curiosidad me llevara a descubrir lo que nunca debía haber visto. El rostro en el campanario. Era el año 1969 cuando mi abuela, Alice, vivía en un pequeño pueblo en Massachusetts, cerca de una iglesia que llevaba décadas abandonada. El edificio era una estructura imponente, con su piedra gris y el campanario que se alzaba hacia el cielo, aún en su abandono. Desde que tengo memoria, la iglesia había sido parte de las historias de miedo del pueblo. Todos decían que estaba maldita, que cosas extrañas ocurrían allí, pero nunca había tomado esos relatos en serio. Para mí, eran solo historias para asustar a los niños y mantenernos alejados de un edificio en ruinas. Hasta que mi abuela me contó lo que ella misma había visto. Una noche, durante una tormenta particularmente fuerte, mi abuela se despertó sobresaltada. Algo, quizás un ruido, la había sacado del sueño y al mirar por la ventana de su habitación, vio el campanario de la iglesia iluminado brevemente por un rayo. Fue entonces cuando notó el rostro de una mujer mirándola desde la ventana del campanario. La imagen era tan clara que, por un instante, pensó que era una persona real atrapada allí, con el cabello mojado pegado a su cara y los ojos fijos en la casa de mi abuela. Pero en cuanto el rayo se desvaneció, el rostro desapareció en la oscuridad. Al día siguiente, la ventana del campanario estaba rota y se encontraron rastros de sangre en el piso de madera del interior. Nadie en el pueblo pudo explicar cómo había llegado allí. La iglesia llevaba más de 30 años cerrada y la puerta principal estaba sellada con tablones de madera. Sin embargo, los rastros de sangre eran reales y la ventana estaba rota desde dentro, como si alguien o algo hubiera intentado salir. A partir de esa noche, los rumores comenzaron a crecer. Decían que hacía muchos años, una mujer se había lanzado desde el campanario en un acto de desesperación. Se decía que su rostro aparecía en la ventana en noches de tormenta, buscando venganza o, tal vez, simplemente queriendo ser vista. Con el tiempo, la historia del rostro en la ventana se convirtió en una leyenda local, una más de tantas que circulaban en el pueblo. Pero yo no podía dejar de pensar en lo que mi abuela había visto. Algo en su voz cuando contaba la historia, la forma en que sus ojos se perdían en la distancia como si reviviera el momento una y otra vez, me hacía sentir que no era solo una historia más. Era como si lo que ella hubiera visto no se hubiera quedado en la iglesia, sino que hubiera dejado una marca en ella, algo que nunca pudo borrar del todo. Años más tarde, cuando mi abuela ya no estaba, volví al pueblo. La casa en la que había vivido estaba vacía, pero la iglesia seguía en pie, tan abandonada y lúgubre como siempre. Algo me impulsaba a ir allí, a ver por mí mismo lo que ella había visto aquella noche. Quizás era la necesidad de encontrar algún tipo de respuesta, o tal vez solo quería demostrarme que los relatos no eran más que cuentos. Así que una noche, cuando una tormenta se desató en el horizonte, me acerqué a la iglesia. Las primeras gotas empezaron a caer mientras rodeaba el edificio, buscando algún punto por donde pudiera entrar. Para mi sorpresa, una de las ventanas bajas no estaba completamente sellada y logré deslizarme al interior. El aire dentro de la iglesia era denso, cargado con ese olor inconfundible de lugares cerrados por mucho tiempo, una mezcla de humedad y madera podrida. La luz de mi linterna cortaba la oscuridad, revelando bancos polvorientos y viejos vitrales manchados. El lugar estaba completamente vacío, o al menos eso parecía. Avancé lentamente hacia el altar y de ahí miré hacia el campanario. Una escalera de madera, desgastada por el tiempo, ascendía en espiral hacia la oscuridad. Algo en mí me decía que no debía subir, que lo que mi abuela había visto no era algo que quisiera encontrar. Sin embargo, mi curiosidad era más fuerte que el miedo. Subí por la escalera, sintiendo cada crujido de la madera bajo mis pies. La tormenta fuera se intensificaba y el sonido de la lluvia golpeando el techo resonaba como un tambor lejano. A medida que me acercaba a la cima, el aire se volvía más frío y podía sentir la humedad filtrándose por las paredes. Finalmente, llegué a la pequeña habitación del campanario, donde la ventana rota aún mostraba signos de los tablones que alguna vez la habían sellado. Al dirigir la linterna hacia el suelo, pude ver que las marcas de sangre seguían allí, aunque desvanecidas con el tiempo. Por un momento, todo estaba en silencio, salvo el golpeteo de la lluvia y el lejano retumbar de los truenos. Pero entonces, un rayo iluminó la habitación y, por un breve instante, vi un reflejo en la ventana. No era mi rostro. Me giré rápidamente, dirigiendo la linterna hacia el vidrio, pero no había nada allí. Sin embargo, la sensación de estar siendo observado era abrumadora. Me acerqué más, y al hacerlo, noté algo extraño en el marco de la ventana. Había pequeños arañazos, como si alguien hubiera tratado de aferrarse allí, de evitar caer. Los arañazos formaban patrones caóticos, y al tocarlos, sentí una fría humedad que no provenía de la tormenta exterior. Decidí que ya había tenido suficiente. Bajé del campanario con el corazón latiendo con fuerza, tratando de ignorar la sensación de que no estaba solo. Cuando llegué al piso principal, el sonido de la tormenta se hizo más fuerte y por un momento pensé que había visto una sombra moverse entre los bancos. Pero la linterna no mostró nada. Me dirigí rápidamente hacia la ventana por donde había entrado, dispuesto a dejar la iglesia atrás. Pero justo cuando estaba a punto de salir, un trueno resonó tan fuerte que hizo vibrar el edificio y de algún lugar profundo en la iglesia, escuché lo que parecía ser un lamento prolongado, como si viniera desde las entrañas mismas del edificio. Me apresuré a salir y corrí hacia mi coche sin mirar atrás. Al día siguiente, no podía sacarme de la cabeza lo que había visto y sentido en el campanario. Algo en esa iglesia estaba fuera de lugar, algo que había permanecido oculto durante años. Decidí investigar más sobre la mujer que se había lanzado desde allí. Encontré viejos registros del pueblo que mencionaban a una joven llamada Margaret, que se había quitado la vida arrojándose desde el campanario en 1928. Había sufrido una serie de desgracias antes de su muerte, incluyendo la pérdida de su hijo pequeño y el abandono de su esposo. Su cuerpo fue encontrado con el cuello roto y las manos cubiertas de arañazos, como si hubiera intentado salvarse en el último momento. Desde entonces, el rostro de una mujer en la ventana del campanario se ha convertido en algo más que una leyenda en el pueblo. Los pocos que se han atrevido a entrar aseguran haber sentido una presencia que los observa, y algunos dicen haber visto su reflejo en la ventana justo antes de que la tormenta arrecie. No sé si lo que vi aquella noche fue real o el producto de mi imaginación, pero hay algo que siempre recordaré. Al salir de la iglesia, sentí una extraña paz, como si alguien hubiera encontrado finalmente la manera de ser visto. Pero incluso ahora, cada vez que hay una tormenta, no puedo evitar mirar hacia la antigua iglesia en el horizonte y preguntarme si el rostro de Margaret sigue allí, esperando a que alguien más lo vea. El sacristán y la estatua. La iglesia era mi refugio, un lugar de consuelo y paz en medio de un mundo caótico. Como sacristán, mi vida giraba en torno a sus paredes antiguas y sus rituales solemnes. Desde joven, había encontrado en el servicio a Dios y a la comunidad una razón de ser, un propósito que me mantenía firme y enfocado. Mi día comenzaba antes del amanecer, limpiando los bancos, encendiendo las velas y preparando el altar para la misa matutina. Todo en la iglesia tenía un lugar, un orden divino que yo respetaba y mantenía con devoción. Sin embargo, aquella mañana, algo rompió la rutina. Mientras revisaba los almacenes en busca de candelabros para el altar, mi mirada se topó con una estatua cubierta de polvo y telarañas en una esquina oscura. Era una figura de yeso de la Virgen María, pero algo en su expresión me pareció inquietante. Sus ojos, aunque inanimados, parecían seguirme con una intensidad fría. Decidí limpiarla y colocarla en el altar, pensando que tal vez así devolvería algo de vida a esa imagen olvidada. La estatua era pesada, más de lo que hubiera imaginado. Me tomó un buen rato llevarla al altar y todo el tiempo sentí una extraña sensación de ser observado. Al colocarla finalmente en su lugar, un escalofrío recorrió mi espalda. La figura, ahora limpia y visible en la luz de las velas, tenía una presencia perturbadora. Sin embargo, atribuí mis sensaciones a mi imaginación y continué con mis tareas. Desde ese día, las cosas comenzaron a cambiar. Primero fueron los ruidos. Por las noches, cuando me quedaba a solas para cerrar la iglesia, escuchaba pasos y susurros que no podía explicar. Parecía que alguien más estaba allí conmigo, moviéndose entre las sombras. Revisé cada rincón, cada habitación, pero no encontré nada ni a nadie. Atribuí estos incidentes al cansancio y a la soledad, intentando ignorar el miedo creciente en mi interior. Luego vinieron las visiones. Una noche, mientras cerraba las puertas del santuario, vi algo que me hizo detenerme en seco. En la penumbra, la estatua parecía haberse movido. Sus manos, que antes estaban juntas en oración, ahora estaban ligeramente abiertas, y su rostro, antes sereno, mostraba una mueca de dolor. Parpadeé varias veces, pensando que era un truco de la luz, pero la imagen permaneció inalterada. Decidí no mencionarlo a nadie, temiendo que me consideraran loco. Con el paso de los días, la situación empeoró. Empecé a encontrar objetos fuera de lugar, como si una fuerza invisible los hubiera movido. Las velas se apagaban solas, las puertas se abrían y cerraban sin razón aparente. Una mañana, encontré a un gato muerto frente al altar, sus ojos vidriosos mirándome con una expresión de terror. El animal no pertenecía a nadie de la comunidad, y no pude entender cómo había entrado. Limpié el desastre y continué con mi trabajo, pero la sensación de que algo terrible se avecinaba no me abandonaba. Una noche, mientras dormía en mi pequeña habitación adyacente a la iglesia, fui despertado por un sonido agudo, como un grito ahogado. Me levanté de un salto, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Tomé una linterna y me dirigí al santuario, donde la estatua de la Virgen parecía brillar con una luz propia. La figura se había vuelto aún más perturbadora, sus ojos, que antes me habían seguido, ahora parecían llorar lágrimas de sangre. El terror se apoderó de mí, pero algo me impulsó a acercarme. Cuando estaba a solo unos pasos, la estatua comenzó a moverse. Sus manos se levantaron lentamente y su rostro se deformó en una mueca de odio. Quise retroceder, pero mis pies parecían clavados al suelo. De repente, una voz gutural y distorsionada emanó de la figura. «Libérame», dijo, y sentí como si una mano helada apretara mi corazón. No recuerdo cómo llegué a mi habitación, pero al día siguiente amanecí en mi cama, empapado en sudor. Pensé que todo había sido una pesadilla, pero al entrar en la iglesia, la estatua estaba en una posición diferente, sus manos ahora extendidas hacia mí, como si implorara por ayuda. Decidí que debía hacer algo, pero no sabía a quién recurrir. Hablar con el párroco o con los fieles parecía imposible, temía que me consideraran loco. Pasaron los días y las noches sin descanso. Cada vez que cerraba los ojos, veía a la estatua moviéndose, acercándose. Mi salud comenzó a deteriorarse, perdí peso y apenas podía dormir. Una noche, al borde del colapso, decidí enfrentar la estatua una vez más. Armado con un crucifijo y agua bendita, me dirigí al altar. La iglesia estaba en silencio absoluto y cada paso resonaba como un eco macabro. Al llegar al altar, me di cuenta de que la estatua había cambiado de nuevo. Esta vez, su boca estaba abierta en un grito silencioso y sus ojos me miraban con un odio indescriptible. Comencé a rociarla con agua bendita, recitando oraciones de exorcismo que apenas recordaba. De repente, sentí una fuerza invisible empujarme hacia atrás. Caí al suelo y la estatua comenzó a temblar. Una risa diabólica llenó el aire y la figura de yeso se rompió, revelando un ser oscuro y retorcido atrapado dentro. Era un espíritu maligno, aprisionado en el yeso durante siglos. La criatura se abalanzó sobre mí y todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en el hospital. Me dijeron que me habían encontrado inconsciente en el altar, con signos de hipotermia y desnutrición. La iglesia había sido cerrada, y la estatua desapareció misteriosamente. Nadie creyó mi historia, y me recomendaron descansar y buscar ayuda psicológica. Sin embargo, cada noche, cuando cierro los ojos, veo esa figura oscura acercándose, y sé que algún día vendrá por mí. La iglesia sigue en silencio. Pero aquellos que pasan por allí dicen escuchar susurros y ver sombras moviéndose entre las ventanas. La maldición no ha terminado, solo está esperando su próxima víctima. El exorcismo de Rebeca. Soy de Nuevo México, un lugar donde las leyendas y las historias macabras parecen ser parte del paisaje. Desde niño escuché el caso de una joven llamada Rebeca, una historia que, con el tiempo, se convirtió en un susurro constante en la comunidad. Sus padres, devotos hasta el extremo, estaban convencidos de que algo maligno había invadido a su hija. A los 17 años, Rebeca comenzó a mostrar un comportamiento que muchos describían como fuera de sí, episodios de violencia, palabras en idiomas que nunca había aprendido. Y la constante sensación de que alguien o algo más la miraba a través de sus propios ojos. La llevaron a la iglesia del pueblo, una antigua construcción que se alzaba solitaria en las afueras, para un exorcismo. El sacerdote encargado del ritual, el padre O'Connor, era un hombre con una reputación de ser firme en su fe, pero con una mirada que, con el tiempo, se volvió vacía. Recuerdo a mi abuelo hablando de él antes de que todo sucediera, refiriéndose a él como un hombre fuerte, casi imperturbable. Sin embargo, después de lo ocurrido con Rebeca, algo en él se rompió. Nunca habló del exorcismo, pero los días que siguieron fueron marcados por su propio declive. Su rostro perdió color y su mirada se tornó perdida, como si cada día se alejara más de la realidad. Rebeca fue encontrada muerta en su casa apenas semanas después del ritual. La escena era desconcertante, su cuerpo yacía retorcido y en su piel había marcas profundas, como si hubiesen sido grabadas por garras. Los médicos no lograron determinar la causa exacta de su muerte. Algunos dijeron que fue un colapso cardíaco, otros murmuraban que se trataba de algo mucho peor, algo que los exámenes médicos no podían explicar. Desde entonces, la iglesia donde se llevó a cabo el exorcismo se convirtió en un sitio de peregrinación para curiosos y creyentes, y también en un lugar que muchos evitaban al caer la noche. Los rumores sobre objetos que se movían por sí solos, sombras extrañas y gritos desgarradores en la oscuridad comenzaron a surgir. Fue hace unos meses que la curiosidad me superó. Había pasado mucho tiempo desde que el caso de Rebecca ocupaba un lugar en mi mente, pero los relatos recientes sobre fenómenos extraños en la iglesia me hicieron querer descubrir la verdad. Decidí que iría solo, en una noche sin luna, para ver con mis propios ojos si algo de lo que se decía era real. Llegué a la iglesia a medianoche, cuando la soledad de la carretera y el frío del desierto hacían que cada ruido pareciera amplificado. El edificio se alzaba en la oscuridad, con su fachada de piedra desgastada y sus ventanas rotas que parecían ojos vacíos. Empujé la puerta principal, que se dio con un crujido largo, como si nadie hubiera entrado allí en años. El aire en el interior era frío y denso. No era el tipo de frialdad que esperas de un lugar abandonado, era más pesado, como si el aire mismo se resistiera a ser respirado. Al avanzar por el pasillo, sentí una ligera presión en la cabeza, una sensación que aumentaba a medida que me acercaba al altar. La iglesia estaba vacía, pero había un murmullo en el ambiente, una vibración casi imperceptible que parecía provenir de las paredes mismas. Me detuve frente al lugar donde se había llevado a cabo el exorcismo, una pequeña área cerca del altar, marcada por una antigua alfombra oscura. Había algo extraño en el ambiente, algo que no podía explicar, pero la sensación era casi tangible. Me acerqué al altar y encontré una Biblia vieja abierta, con sus páginas amarillentas llenas de anotaciones que parecían hechas a toda prisa, como si quien las escribió lo hubiese hecho con desesperación. Reconocí la caligrafía, era la del padre O'Connor. Noté que algunas palabras estaban subrayadas una y otra vez, legión, expulsar, sufrimiento. Lo que más me inquietó fue una serie de símbolos dibujados en los márgenes, símbolos que no parecían tener nada que ver con el cristianismo, sino con algo más antiguo, más oscuro. Mientras seguía explorando, me llamó la atención un pequeño acceso detrás del altar, una puerta de madera entreabierta que conducía a una escalera que descendía hacia la cripta. Bajé, sintiendo que la temperatura descendía aún más con cada escalón. Las paredes de la cripta estaban cubiertas de manchas oscuras y el aire estaba impregnado de un olor acre, como moho mezclado con algo más, algo que no podía identificar pero que parecía antinatural. Al fondo, había una habitación más grande, con un suelo cubierto de polvo y varias velas apagadas dispuestas en un círculo. En el centro del círculo vi una vieja silla de madera, con cuerdas aún atadas a sus brazos. Era evidente que alguien había sido sujetado allí, tal vez durante el exorcismo de Rebecca. La sensación de opresión se hizo insoportable en ese momento, como si algo estuviera apretando mi pecho. Mientras observaba la silla, me fijé en unas marcas en el suelo, cicatrices profundas en la piedra que formaban patrones desordenados, como si alguien hubiese luchado con una fuerza sobrehumana para liberarse. Alrededor de la silla, noté manchas oscuras en la piedra, que claramente no eran parte del desgaste natural del lugar. De repente, sentí un cambio en la presión del aire, y un calor inexplicable comenzó a emanar del suelo. Era como si la atmósfera se cargara de una energía pesada y violenta, una fuerza que parecía latir bajo mis pies. La quietud de la cripta se rompió por un zumbido en mis oídos, un ruido bajo y constante que no provenía de ningún lugar en particular, sino que parecía envolverme. La luz de mi linterna titiló brevemente y luego se apagó, dejándome en una oscuridad total. Por un instante, pensé que había visto un movimiento rápido en las sombras, algo que no debería estar allí, pero que definitivamente estaba. Me quedé inmóvil, intentando regular mi respiración, mientras sentía que algo se acercaba, algo que no podía ver, pero que estaba presente. El zumbido en mis oídos aumentaba, y con él, una sensación de angustia. Fue entonces cuando lo noté, una leve vibración en el suelo bajo mis pies, como si algo muy profundo en la tierra estuviera tratando de emerger. Me incliné para tocar el suelo, y en cuanto mis dedos rozaron la piedra, una ola de imágenes invadió mi mente, la silla, las marcas, el rostro de Rebecca con sus ojos abiertos en un grito mudo, y la figura del padre O'Connor sosteniendo un crucifijo con manos temblorosas. Sin pensarlo dos veces, me levanté y corrí hacia la escalera, subiendo los peldaños de dos en dos, como si algo me persiguiera. Al salir de la cripta, sentí un frío cortante en el pasillo principal, como si el aire hubiera cambiado de repente. La puerta de la iglesia seguía abierta, y cuando por fin crucé el umbral hacia la noche, supe que no era solo el miedo lo que me había seguido. Desde esa noche, he tenido pesadillas recurrentes, no son sueños con escenas explícitas, sino más bien con sensaciones, olores y la presión en el aire que sentí en la cripta. El caso de Rebeca se ha convertido en algo más que una leyenda en mi mente. Ya no lo veo como una simple historia del pasado, sino como un recordatorio de algo mucho más profundo y aterrador, algo que aún acecha en la iglesia abandonada. Desde entonces, el edificio permanece cerrado, pero algunos dicen que todavía se pueden escuchar lamentos en la noche, provenientes de algún lugar profundo bajo tierra. No sé si lo que ocurrió allí fue realmente un exorcismo o si simplemente despertaron algo que nunca debió ser perturbado. Lo único que sé es que, desde esa noche, no puedo escapar de la sensación de que algo aún me sigue. El sacerdote en la carretera. Era 1977 cuando mi tío, yo, trabajaba como camionero en las largas y solitarias carreteras de Luisiana. Siempre había sido un hombre de pocas palabras, más acostumbrado a la compañía de su vieja radio y el sonido constante del motor que a la conversación. Sin embargo, había algo en su forma de contar esta historia que nunca dejó de ponerme nervioso. Era una noche cálida y húmeda cuando, conduciendo por una de esas interminables carreteras rodeadas de pantanos, divisó a un hombre a lo lejos. Estaba de pie junto al arcén, haciendo señales desesperadas para que se detuviera. Mi tío no era el tipo de persona que ofrecía aventones, pero algo en el hombre lo hizo reconsiderar. A medida que se acercaba, pudo ver que se trataba de un sacerdote, con una sotana negra y un rostro pálido marcado por el cansancio. Sin dudarlo, yo frenó el camión y abrió la puerta. El sacerdote subió rápidamente, agradeciendo con un ligero asentimiento. No llevaba equipaje, ni siquiera una pequeña maleta, solo una cruz de madera colgando de su cuello. Mi tío retomó la marcha, y el silencio que se formó entre ellos era casi tangible. Finalmente, fue el sacerdote quien rompió la incomodidad, hablando con voz calmada sobre la importancia del perdón y la salvación, como si fuese un sermón dirigido únicamente a mi tío. Durante el trayecto, el sacerdote evitó mencionar de dónde venía o hacia dónde iba. Cuando yo le preguntó a qué iglesia pertenecía, el hombre simplemente respondió, ya no importa. La respuesta fue desconcertante, pero mi tío no insistió. Siguieron en silencio por un buen tramo, mientras el paisaje sombrío de los pantanos parecía cerrarse sobre la carretera. Los árboles retorcidos y la maleza espesa proyectaban sombras deformes bajo la luz de los faros y el aire estaba impregnado del olor húmedo característico de la región. Después de un par de horas de conducción, divisaron un pequeño pueblo que parecía surgir de la oscuridad. No había señales que indicaran su nombre y las pocas luces encendidas eran tenues, como si las casas estuvieran intentando pasar desapercibidas. Mi tío detuvo el camión en la plaza principal, un lugar modesto con una fuente seca en el centro y un viejo edificio de ladrillo que parecía haber sido una iglesia en algún momento. Cuando se volvió para despedirse del sacerdote, el asiento del pasajero estaba vacío. No había rastro alguno del hombre. Yo salió del camión, pensando que tal vez el sacerdote había bajado sin que él se diera cuenta, pero el pueblo estaba desierto. No había nadie en las calles ni señales de vida en las casas cercanas. Caminó alrededor del camión, llamando al hombre por si acaso se había ocultado en algún rincón oscuro, pero la respuesta fue el silencio absoluto. La humedad del aire se hacía más densa y un extraño sentimiento de soledad comenzó a apoderarse de él. Decidió acercarse al viejo edificio de ladrillo, que al observarlo con más detalle, vio que efectivamente era una iglesia. Sin embargo, estaba en un estado ruinoso, con las ventanas rotas y la puerta principal entreabierta, como si no hubiera sido cerrada en años. Entró en la iglesia, impulsado por una mezcla de curiosidad y nerviosismo. El interior estaba en peores condiciones de lo que parecía desde fuera. Los bancos estaban cubiertos de polvo y algunas de las tablas del suelo estaban podridas. En el altar, una figura de Cristo colgaba, pero el rostro de la estatua había sido mutilado, dejando solo una mueca deformada de dolor. Había velas apagadas dispersas por el suelo, como si en algún momento alguien hubiese intentado realizar un ritual desesperado. Yo sintió una sensación extraña, casi como si el aire en la iglesia estuviera cargado de algo antiguo y pesado. Al girarse para salir, notó algo que no había visto antes. En una esquina oscura de la iglesia, había una pequeña puerta de madera semioculta por una cortina raída. Empujado por un impulso que no podía explicar, se acercó y abrió la puerta. Detrás de ella, encontró unas escaleras que descendían hacia el sótano. Sin pensarlo demasiado, comenzó a bajar. El aire se volvía más frío con cada paso y un ligero olor a humedad y tierra invadió sus pulmones. El sótano era una pequeña cripta, con paredes de piedra y un suelo de tierra compacta. Había nichos en las paredes, algunos vacíos y otros sellados con gruesas losas de piedra. En el centro de la habitación, había una vieja mesa de madera y sobre ella, una sotana negra doblada con cuidado, idéntica a la que llevaba el sacerdote que había recogido en la carretera. Junto a la sotana, un pequeño diario con una cubierta de cuero ajada. Yo lo abrió con manos temblorosas y comenzó a leer las páginas, cubiertas de una escritura apresurada y casi ilegible. El diario pertenecía al sacerdote que había desaparecido en su camión. Relataba historias de personas que llegaban al pueblo en busca de redención, pero que terminaban desapareciendo misteriosamente. Las páginas finales describían rituales oscuros realizados en la cripta, ofrendas humanas para sellar pactos antiguos. La última entrada era especialmente perturbadora: ya no hay salvación. Lo que despertamos aquí no puede ser contenido. No puedo seguir. Debo expiar mi culpa de la única manera que me queda. Las palabras parecían escritas con desesperación y algunas líneas estaban tachadas con tanta fuerza que el papel se había roto. Mi tío dejó el diario en la mesa y salió de la cripta rápidamente, sintiendo una ansiedad creciente. Al volver al interior de la iglesia, algo en la atmósfera había cambiado. Los bancos polvorientos parecían estar en una posición diferente y el aire tenía un ligero hedor a quemado. Salió corriendo de la iglesia y se dirigió hacia el camión, decidido a dejar el pueblo atrás. Sin embargo, cuando puso en marcha el motor, las luces del tablero parpadearon y el motor tosió varias veces antes de arrancar finalmente. Condujo sin detenerse, con la carretera extendiéndose interminablemente frente a él. No miró hacia atrás ni una sola vez. Sin embargo, cuando revisó el espejo retrovisor, vio una figura vestida de negro de pie en la distancia, justo en el centro de la carretera, como si lo estuviera mirando. Aumentó la velocidad, sintiendo que debía alejarse lo más rápido posible, pero el camino parecía no tener fin. Finalmente, alcanzó una gasolinera al borde de la carretera, donde decidió detenerse para calmarse un poco. Al bajar del camión, notó algo extraño en el asiento del pasajero. La cruz de madera del sacerdote estaba allí, como si hubiera sido dejada a propósito. Desde esa noche, mi tío Joe evitó volver a hablar de la experiencia. Había algo en él que cambió, se volvió más retraído y sus ojos siempre parecían estar buscando algo en la distancia. Nadie en la familia supo explicar lo que le había sucedido en realidad, y él nunca volvió a conducir por esa carretera. Décadas después, cuando supe la historia, decidí investigar por mi cuenta, pero nunca encontré información sobre el pueblo que él describió. Era como si el lugar no hubiera existido nunca. A veces pienso en el sacerdote que desapareció en el camión de mi tío y en la iglesia abandonada con su altar mutilado. Me pregunto si ese lugar está ahí afuera, esperando a la próxima persona que se atreva a entrar. O tal vez, solo tal vez, lo que ocurrió en esa carretera fue algo que nunca debió ser desenterrado. La habitación cerrada del convento. Mi nombre es Sarah y hace algunos años trabajé en un convento en Ohio. No era monja, sino que me encargaba de la limpieza y el mantenimiento del lugar. El convento era un edificio antiguo, con pasillos largos y fríos que parecían extenderse interminablemente. Los pisos crujían bajo mis pies y las sombras danzaban con la luz tenue que se filtraba a través de las ventanas altas y estrechas. Había un aire de antigüedad que impregnaba cada rincón, como si el tiempo se hubiera detenido hace décadas. Aunque el convento estaba habitado por varias monjas, muchas áreas permanecían desiertas la mayor parte del tiempo, dándole un ambiente inquietante. El tercer piso era el que menos se utilizaba. Las monjas decían que no había necesidad de subir allí, ya que las habitaciones eran antiguas y no se usaban desde hacía años. Todas las puertas estaban cerradas, excepto una, la cual daba a una pequeña capilla donde algunas monjas mayores rezaban en ocasiones especiales. Sin embargo, había una puerta en particular, al final del pasillo, que siempre estaba cerrada con llave. Cada vez que pasaba frente a ella, sentía una curiosidad incontrolable, como si la habitación me llamara silenciosamente. Las pocas veces que pregunté al respecto, me dijeron que esa área estaba fuera de uso y que no debía preocuparme por ella. Pero esa respuesta nunca me dejó satisfecha. Un día, mientras limpiaba el segundo piso, noté que una de las monjas, la hermana Catherine, había dejado un manojo de llaves sobre una mesa en el pasillo. La tentación fue inmediata. Sin pensarlo demasiado, tomé las llaves y subí rápidamente al tercer piso. Me acerqué a la puerta al final del pasillo y probé varias llaves hasta que una encajó. El sonido del cerrojo al abrirse resonó en el pasillo vacío y empujé la puerta lentamente, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. La habitación estaba oscura, con las persianas cerradas y una gruesa capa de polvo cubriendo cada superficie. Al entrar, un olor a humedad y madera vieja me invadió. Encendí la linterna que siempre llevaba conmigo y exploré el espacio. A un lado había un antiguo escritorio de madera con cajones entreabiertos y papeles amarillentos esparcidos por todas partes. Junto a la pared, una cama cubierta de polvo se mantenía intacta, como si nadie la hubiera tocado en décadas. La colcha estaba descolorida y el colchón mostraba signos de desgaste, con algunas manchas que parecían tan antiguas como la propia cama. Mientras inspeccionaba el escritorio, noté un pequeño cuaderno encuadernado en cuero, con la cubierta desgastada. Al abrirlo, vi que las páginas estaban llenas de una caligrafía elegante pero nerviosa. No entendía todo lo que decía, pero algunos fragmentos me llamaron la atención. Las voces no cesan, no puedo seguir ignorándolas, y la puerta debe permanecer cerrada. Sentí un escalofrío al leer esas palabras, como si estuviera entrando en un territorio que no me correspondía. Cerré el cuaderno y lo dejé en su lugar, sintiendo una necesidad repentina de salir de la habitación. Al girarme para salir, noté que la puerta estaba ligeramente más abierta de lo que la había dejado. Me sobresalté al ver a una monja de pie en el pasillo. Llevaba el hábito tradicional, pero su rostro estaba pálido y demacrado, con unas ojeras profundas que le daban un aspecto casi espectral. Sus ojos parecían vacíos, pero su mirada estaba fija en mí. La saludé, sintiendo que el aire se volvía más denso a mi alrededor. Sin embargo, en un parpadeo, ella ya no estaba. El pasillo estaba vacío. Salí rápidamente de la habitación, cerrando la puerta con llave y volviendo a dejar el manojo donde lo había encontrado. Durante el resto del día, intenté no pensar en lo que había sucedido, diciéndome a mí misma que tal vez había sido una ilusión o el efecto de la penumbra. Pero la imagen de la monja seguía grabada en mi mente. Era como si su presencia me hubiera dejado una marca, una sensación de que algo estaba mal en ese tercer piso. En los días siguientes, comencé a notar cosas extrañas. A veces, mientras limpiaba en el segundo piso, escuchaba pasos arriba, en el tercer piso, aunque sabía que nadie debía estar allí. En otras ocasiones, sentía como si me estuvieran observando desde los extremos oscuros de los pasillos. La atmósfera del convento, que ya de por sí era opresiva, se volvió más pesada y densa, como si algo invisible hubiera despertado. Una noche, mientras me preparaba para salir, decidí subir nuevamente al tercer piso. No sé qué me impulsó a hacerlo, quizás una necesidad de confirmar que todo lo que había experimentado no era más que mi imaginación. Al llegar, el pasillo estaba sumido en una oscuridad casi total y encendí mi linterna para abrirme paso. Cuando llegué a la puerta de la habitación, noté algo que me hizo detenerme en seco: la puerta estaba entreabierta. Yo la había cerrado con llave la última vez, estaba segura de ello. Empujé la puerta lentamente, sintiendo un nudo en el estómago. La habitación parecía igual que la última vez, pero algo se sentía diferente, como si el aire estuviera cargado con una energía extraña. Al dirigir la linterna hacia la cama, noté que la colcha, que antes estaba cubierta de polvo, ahora estaba parcialmente removida, como si alguien se hubiera acostado o sentado allí recientemente. Sentí una punzada de terror al imaginar quién o qué podría haber estado allí. Salí de la habitación apresuradamente, pero al girar hacia el pasillo, vi nuevamente a la misma monja. Esta vez estaba más cerca, con el rostro demacrado y una expresión de angustia indescriptible. Sus labios se movían como si estuviera diciendo algo, pero no salía sonido alguno. Mi corazón latía desbocado mientras retrocedía lentamente, incapaz de apartar la vista de aquella figura. Sin embargo, en el momento en que parpadeé, la monja desapareció, como si se hubiera desvanecido en el aire. No volví a subir al tercer piso después de eso. Le conté a una de las monjas mayores sobre lo que había visto, esperando que pudiera ofrecerme alguna explicación o consuelo. Para mi sorpresa, no pareció sorprendida. Me dijo que hacía mucho tiempo, una joven novicia había sido asignada a esa habitación. La chica, aparentemente, comenzó a mostrar signos de angustia y a hablar de cosas que veía o escuchaba por la noche. Nadie le creyó, y con el tiempo, su salud mental se deterioró hasta que un día, simplemente, desapareció. Nunca encontraron su cuerpo, y la habitación fue sellada poco después. Después de escuchar esa historia, algo cambió en mi percepción del convento. Comencé a darme cuenta de que no era el único lugar con historias oscuras, sino que el edificio entero estaba impregnado de una tristeza antigua, como si las paredes guardaran secretos que no querían ser descubiertos. Eventualmente, dejé mi trabajo allí. No podía soportar más la sensación constante de ser observada, de que algo más habitaba esos pasillos además de las monjas. A veces, pienso en la habitación en el tercer piso y en la monja con el rostro demacrado. Me pregunto si lo que vi era el espíritu de la joven novicia, atrapada en algún tipo de purgatorio, o si tal vez había despertado algo que había permanecido dormido durante décadas. La imagen de su rostro pálido y la sensación de vacío en sus ojos nunca me han abandonado. Aunque ahora estoy lejos del convento, sigo sintiendo que algo me quedó adherido desde aquellos días. El culto de las sombras. Mi nombre es Isen y crecí en un pequeño pueblo en Utah, donde no pasaba mucho fuera de lo ordinario. Era el tipo de lugar donde todos se conocían y la vida parecía moverse a un ritmo lento. Pero siempre hubo una mancha oscura en ese paisaje tranquilo, una iglesia abandonada en las afueras. Todos los chicos del pueblo conocían las historias sobre ella, y en las noches de fogata, los más valientes contaban relatos de terror sobre un culto oscuro que, supuestamente, practicaba rituales allí durante décadas. La iglesia se había cerrado mucho antes de que yo naciera, y la estructura deteriorada se había convertido en un símbolo de lo desconocido. A medida que crecí, la curiosidad fue ganando terreno. Había escuchado tantas versiones diferentes de lo que ocurrió en esa iglesia que no sabía qué creer. Algunos decían que se encontraban símbolos grabados en las paredes y que se realizaban sacrificios de animales, otros aseguraban que la policía había encontrado cuerpos enterrados en los terrenos. Pero nunca hubo pruebas concretas, solo rumores. Sin embargo, la idea de explorar la iglesia era algo que mis amigos y yo siempre habíamos discutido. Era un reto, una prueba de valor para demostrar quién era el más valiente. Y finalmente, una noche decidimos que era el momento de enfrentar esos miedos y descubrir la verdad por nosotros mismos. Llegamos a la iglesia pasada la medianoche, cuando el pueblo estaba completamente en silencio y las estrellas eran la única fuente de luz. El edificio se alzaba como una sombra enorme en el campo vacío, con las ventanas rotas y la puerta principal apenas colgando de sus bisagras. Había una atmósfera extraña en el aire, como si el lugar no quisiera ser perturbado. Uno de mis amigos sacó una linterna y la luz cortó la oscuridad, revelando la fachada cubierta de grafiti y musgo. Nos miramos unos a otros, tratando de ignorar el nerviosismo que empezaba a aparecer en nuestros rostros. Empujamos la puerta con cuidado y el crujido de la madera resonó como un gemido en la noche. El interior de la iglesia era aún más lúgubre que el exterior. El aire estaba cargado con un olor rancio, como si la humedad hubiera impregnado cada rincón durante años. Los bancos estaban cubiertos de polvo y algunas tablas del suelo estaban rotas o se balanceaban bajo nuestros pies. Avanzamos lentamente, sintiendo como el silencio se volvía casi opresivo. A medida que nos adentrábamos más, noté que las paredes estaban cubiertas con símbolos extraños, dibujos y palabras en un idioma que no reconocía. Parecían grabados en la piedra con algo afilado, tal vez una navaja o una piedra puntiaguda. Había velas apagadas en el suelo, dispuestas en círculos concéntricos y restos de cera acumulada en patrones desordenados. El altar en el fondo estaba roto, con las piezas caídas sobre el suelo, y un viejo crucifijo de madera yacía tirado en un rincón, con el cuerpo de Cristo roto por la mitad. Mientras caminábamos por el pasillo central, oímos lo que al principio pensé que era el viento que se colaba por las grietas en las paredes. Pero luego me di cuenta de que era algo más, algo que se movía a lo largo de las sombras de la iglesia, algo que parecía flotar en el aire. El murmullo creció, y me di cuenta de que no era solo un ruido, sino un sonido repetitivo, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Los otros también lo notaron, y vi cómo sus rostros se transformaban en expresiones de miedo. El murmullo, que inicialmente era apenas perceptible, se volvió más fuerte, y entonces, de repente, se transformó en un grito agudo, casi inhumano. El sonido era tan penetrante que sentí como si me estuviera cortando por dentro. Sin pensarlo dos veces, todos empezamos a correr hacia la salida, pero en ese momento, una sensación extraña recorrió mi cuerpo. Sentí un tirón en mi espalda, como si algo invisible me hubiera agarrado. Fue un instante, un segundo, pero lo suficiente para desequilibrarme. Caí al suelo, y cuando miré hacia atrás, no había nada allí. Sin embargo, la sensación de que algo me había tocado, de que algo estaba tratando de impedir que me fuera, era innegable. Me levanté rápidamente y corrí hacia la puerta con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo que el aire alrededor de mí se volvía más pesado con cada paso. Cuando finalmente salí, el frío de la noche me golpeó de lleno y el silencio exterior contrastó con el caos que había dejado atrás. Mis amigos me esperaban afuera, con las respiraciones agitadas y los rostros pálidos. Nadie dijo nada durante un rato, y nos quedamos allí parados, intentando asimilar lo que acababa de ocurrir. No había explicación lógica para el grito, ni para el tirón que sentí. Sin embargo, lo más perturbador fue lo que descubrimos al revisar las fotos que uno de mis amigos había tomado dentro de la iglesia con su teléfono. En la pantalla, se veían las imágenes borrosas del interior, pero en una de ellas, justo en el centro del pasillo, se distinguía claramente una figura humanoide oscura, como una sombra densa que no debería haber estado allí. Parecía estar agachada, con los brazos extendidos, casi como si nos estuviera acechando. Después de esa noche, evitamos hablar de lo que había pasado. Pero en los días siguientes, comencé a notar cambios. Había momentos en que sentía que alguien me observaba, aunque no hubiera nadie cerca. Las sombras en mi habitación parecían alargarse de formas antinaturales y el murmullo que habíamos escuchado en la iglesia regresaba, ahora en los momentos más tranquilos, como antes de dormir o al despertar. A veces, me despertaba en medio de la noche con la sensación de que alguien estaba en mi cuarto, pero cuando encendía la luz, no había nada. Una tarde, mientras revisaba las fotos nuevamente, noté algo que no había visto antes. En una de las imágenes, cerca del altar roto, había un símbolo diferente de los otros que habíamos visto en las paredes. Era un círculo con líneas en zigzag en el centro y varias cruces pequeñas alrededor. No reconocí el símbolo, pero despertó en mí una sensación de incomodidad profunda, como si lo hubiera visto en algún lugar antes. Busqué en libros de ocultismo y en internet, tratando de encontrar su significado, pero todo lo que encontré fue información vaga sobre ritos antiguos y prácticas de invocación. Nada que pudiera explicar lo que realmente estaba ocurriendo. El murmullo y la sensación de ser observado no disminuyeron. De hecho, parecía que con el tiempo se hacían más intensos. Los demás chicos también empezaron a experimentar cosas extrañas. Uno de ellos me contó que había encontrado rasguños en las paredes de su habitación y otro dijo que había visto una figura oscura en su jardín en la noche. Decidimos que debíamos volver a la iglesia, no por valentía, sino porque sentíamos que habíamos despertado algo y necesitábamos cerrar ese capítulo. Cuando regresamos, la iglesia estaba aún más deteriorada, como si el tiempo la hubiera devorado rápidamente en esas pocas semanas. Entramos de nuevo, esta vez con una sensación de temor palpable. El aire estaba más frío y los símbolos en las paredes parecían haberse multiplicado. Al llegar al altar, vimos que el símbolo que había notado en la foto ahora estaba tallado en el suelo, rodeado de cera negra quemada. No estaba allí la última vez, y lo más perturbador era que en el centro del símbolo había algo que no pertenecía a ese lugar, el teléfono de uno de mis amigos, el mismo con el que habíamos tomado las fotos. Estaba roto, con la pantalla hecha añicos y cubierto de una fina capa de polvo. Ese fue el momento en que supe que habíamos cometido un error al venir. Salimos de la iglesia apresuradamente y desde entonces el murmullo dejó de ser solo un sonido distante. Ahora era parte de nuestras vidas, una presencia constante y agobiante que nunca logramos sacudir. La maldición de la capilla. En Veracruz, hay una capilla solitaria que ha ganado fama por razones siniestras. La gente del lugar evita hablar de ella a menos que se les pregunte directamente, y aún así, lo hacen con incomodidad. Se dice que en ciertas noches, una figura de mujer aparece arrodillada frente al altar, con el rostro cubierto de lágrimas. La leyenda cuenta que hace varias décadas, una madre desesperada, consumida por la pobreza, hizo un trato terrible, ofreció a su único hijo a cambio de dinero. El arrepentimiento llegó demasiado tarde, el niño desapareció sin dejar rastro, y la madre, presa de la culpa, terminó quitándose la vida en esa misma capilla. Durante unas vacaciones, mi curiosidad me llevó a visitar ese lugar. Había escuchado la historia muchas veces, y aunque siempre había pensado que no era más que una leyenda local, algo en ella me atraía. Decidí ir durante el día, pensando que sería menos perturbador, pero aún así, elegí un momento en que la capilla estaría vacía. Al llegar, el sol ya empezaba a descender y el lugar parecía aún más aislado de lo que había imaginado. La capilla estaba rodeada por árboles altos y maleza crecida, como si la naturaleza intentara devorarla con el tiempo. El edificio en sí era pequeño y antiguo, con la pintura descascarada y las ventanas cubiertas de polvo. La puerta principal estaba entreabierta, como si me estuviera invitando a entrar. Dudé por un momento, pero finalmente empujé la puerta y me adentré en la penumbra del interior. El aire en la capilla era frío y denso, con un olor a humedad mezclado con cera vieja. La luz del sol se filtraba a través de las pequeñas ventanas, iluminando motas de polvo que flotaban en el aire, creando una atmósfera casi irreal. Avancé por el pasillo central, observando los bancos de madera llenos de arañazos y las imágenes religiosas que parecían mirarme con una expresión vacía. Al fondo, el altar se alzaba silencioso, y a sus pies, una figura se dibujaba vagamente en la penumbra. Por un instante, pensé que estaba viendo a alguien arrodillado allí, pero cuando me acerqué, me di cuenta de que no había nadie. El suelo, sin embargo, mostraba signos de desgaste en un solo punto, como si alguien hubiera pasado mucho tiempo allí, siempre en la misma posición. Decidí inspeccionar más de cerca el altar y noté algo peculiar: había una vela encendida. La llama era pequeña y temblorosa, como si hubiese sido encendida recientemente, pero no había nadie más en la capilla cuando llegué. Me incliné para examinarla, tratando de encontrar alguna explicación lógica. En ese momento, sentí un cambio en la temperatura del lugar. El frío se volvió más intenso, y la luz en el interior de la capilla pareció atenuarse, aunque el sol seguía brillando afuera. Sentí una opresión en el pecho, un peso que no podía explicar. Me giré rápidamente, como si esperara encontrar a alguien detrás de mí, pero el lugar seguía vacío. Sin embargo, en el silencio de la capilla, empezó a resonar un sonido leve, apenas audible, como si fuera un llanto muy lejano. Me tensé, pensando que quizá alguien más había entrado sin que yo me diera cuenta, pero no vi a nadie. Fue entonces cuando noté algo que no había percibido antes. En el banco más cercano al altar, había una pequeña mancha oscura. Me acerqué y vi que era una gota de lo que parecía ser cera derretida, pero era de un color inusual, casi rojizo. No parecía cera común, era como si algo se hubiera mezclado con ella. La sensación de incomodidad creció y decidí que ya había tenido suficiente. Me dirigí hacia la salida, pero justo cuando estaba a punto de cruzar la puerta, sentí un calor inexplicable en la nuca, una sensación que contrastaba con el frío del interior. Me volví instintivamente y vi que la vela en el altar había aumentado su intensidad. La llama parpadeaba de forma errática y por un momento pareció tomar la forma de una figura humana antes de volver a su tamaño normal. No podía dejar de mirarla, como si algo me obligara a prestar atención a esa pequeña llama titilante. Fue entonces cuando noté que en la pared detrás del altar había una vieja pintura que apenas se distinguía por la suciedad acumulada con los años. Me acerqué para verla mejor y vi que representaba a una mujer sosteniendo a un niño. El rostro de la mujer estaba borroso, como si alguien lo hubiera frotado con fuerza para borrarlo, pero los ojos del niño, aunque desvaídos, eran profundamente perturbadores. Parecían mirarme fijamente, con una expresión que transmitía una desesperación que no podía explicar. De repente, una ráfaga de aire frío atravesó la capilla, haciendo que la vela se apagara y sumiendo el lugar en la penumbra. Mi corazón empezó a latir con fuerza y un pánico inexplicable se apoderó de mí. Corrí hacia la salida sin mirar atrás, sintiendo que cada segundo que pasaba en ese lugar me acercaba a algo oscuro, algo que no quería descubrir. Cuando finalmente crucé la puerta y salí al aire libre, sentí una liberación instantánea, como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. La capilla se veía tranquila desde afuera, casi inofensiva bajo la luz del día que ya comenzaba a desvanecerse. Esa noche, no pude dormir. Mi mente seguía volviendo a la capilla, al rostro borroso de la pintura y al llanto que había escuchado. Decidí investigar más sobre la historia de la madre y su hijo, con la esperanza de entender lo que había experimentado. Descubrí que, efectivamente, una mujer había ofrecido a su hijo en sacrificio, desesperada por el dinero que un desconocido le había ofrecido. La leyenda decía que, después de la desaparición del niño, la mujer regresaba noche tras noche a la capilla, llorando y suplicando por el perdón. Finalmente, se ahorcó en el altar, y desde entonces, se rumoreaba que su espíritu no había encontrado descanso. Conforme más leía sobre la historia, más detalles oscuros surgían. Había rumores de que el niño nunca fue encontrado porque no había sido simplemente secuestrado. Algunos decían que fue llevado a un ritual en algún lugar oculto de la capilla, un espacio al que solo se podía acceder si se conocía el secreto. Intrigado por esa posibilidad, volví a la capilla unos días después, decidido a descubrir si existía ese lugar oculto del que hablaban las historias. Exploré cada rincón de la capilla, buscando algún acceso escondido, pero no encontré nada fuera de lo común. Ya estaba por rendirme cuando me di cuenta de que la pintura del altar parecía estar fijada a la pared con más firmeza de lo que debería. Con un esfuerzo considerable, logré moverla ligeramente, revelando una pequeña puerta de madera detrás. La abrí con cautela y al otro lado encontré una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. El aire en aquel pasaje subterráneo era aún más frío que el de la capilla y había un olor penetrante, como tierra húmeda mezclada con algo más, algo que no podía identificar. Bajé los escalones uno a uno, sintiendo una creciente sensación de incomodidad. La escalera desembocaba en una habitación pequeña, apenas iluminada por unas velas casi consumidas. En el centro había una mesa de piedra con marcas extrañas en su superficie, marcas que parecían haber sido talladas con manos temblorosas. Y en el suelo, junto a la mesa, vi algo que hizo que el aire se quedara atrapado en mis pulmones, un pequeño par de zapatos infantiles cubiertos de polvo. El horror de lo que había encontrado se hizo evidente en ese momento. Aquella habitación no era un simple sótano, había sido un lugar de rituales oscuros. Los zapatos infantiles, abandonados en el suelo, eran un testimonio mudo de algo mucho más siniestro de lo que la leyenda había sugerido. Salí de la capilla sintiendo que había cruzado un umbral que no debía haber cruzado. Desde entonces, cada vez que pienso en ese lugar, me invade una sensación de angustia. La capilla sigue en pie, y quienes pasan por allí aseguran que el rostro de la mujer sigue apareciendo, como un recordatorio de un error que no puede ser redimido. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.